Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Hoy tenemos el placer de contar con el subdirector de nuestro centro, presidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España, intendente general jefe de la Policía Local de Elche y uno de los primeros doctores en criminología de España, el profesor Francisco Bernabéu. En la sección del personaje del día os contaré la historia de El Hombre del Saco. Lejos de ser una leyenda, existió de verdad. Mi nombre es Zora, comenzamos. Hoy, en la sección del personaje del día, vamos a hablar del verdadero hombre del saco. También podríamos considerarlo el Jack el Destripador español, aunque nuestro protagonista actuó 18 años antes que el asesino de Whitechapel, pero no consiguió tanta fama como él. Juan Díaz de Garallo, el segundo asesino en serie español del siglo XIX, aterrorizó durante 9 años a la provincia de Álava. Violó y asesinó a 6 mujeres, pero solo fue condenado por la muerte de una. El 2 de abril de 1870, Díaz de Garallo se encontró con una prostituta, conocida como la Valdegoviesa, en el camino que cruzaba el Polvorín Viejo en dirección hacia las afueras. El sacamantecas le pidió precio y ella le dijo que eran 5 reales. El hombre le ofreció 3. La prostituta no aceptó y se desató una discusión entre los dos. A consecuencia de esto, le agarró por el cuello medio asfixiándola, la desnudó, la violó y luego la remató ahogándola en un riachuelo. Díaz de Garallo continuó su vida normal hasta que casi un año más tarde, el 12 de marzo de 1871, volvió a repetir su hazaña. En esa ocasión fue la riojana, una viuda que vivía de la venta de su cuerpo y la caridad. Estaba atardeciendo en el momento en el que se alejaron por el camino del Polvorín Viejo hasta el de Arana. Allí acordaron las condiciones y otra vez volvió a producirse una discusión como la anterior. El cadáver fue descubierto 24 horas después, desnudo, en posición de cúbito supino, ensangrentado y con marcas en el cuello que denotaban que la mujer había sido estrangulada. El 21 de agosto de 1872 sucedió el tercer asesinato. En este caso, la víctima fue una joven de 15 años que iba en dirección a Vitoria con el fin de hacer algunas compras por el camino de Gamarra la Menor. El sacamanteca se acercó y, sin cruzar palabra, la derribó, la violó y la estranguló. Este último asesinato tuvo que resultar realmente excitante para él, porque el tiempo de enfriamiento que dejó pasar para cometer su siguiente asesinato fue de solo 8 días. El 29 de agosto volvió a actuar. La elegida fue la Morena, una joven de 22 años que ofrecía sus servicios por la zona. Díaz de Garallo le expuso sus intenciones, hablaron del precio y, como en anteriores ocasiones, acabó en una disputa. La chica comenzó a gritar y este, para hacerla callar, la agarró fuertemente por el cuello con las dos manos hasta que la Morena perdió el sentido. En el suelo la violó y la mató sirviéndose de una aguja que llevaba el pelo recogido. Le atravesó literalmente el corazón. Terminando el crimen, se dirigió a Vitoria, donde se había trasladado a vivir con su tercera esposa como si nada hubiera pasado. El sacamantecas no salió victorioso de todas sus hazañas. En agosto de 1873 atacó a otra mujer de mala fama y de nuevo junto al Polvorín, pero los gritos de la mujer alertaron a unos soldados de la guardia de ese cuartel militar y forzaron la huida del asesino. El siguiente ataque fallido sucedió en junio de 1874. Una anciana mendiga le pidió limosna y Garallo, sin previo aviso, se abalanzó sobre ella para violarla. La intervención de unas mujeres que estaban cerca evitó una muerte segura. La anciana, que lo conocía y lo tenía en buena estima, no quiso denunciarlo. El 1 de noviembre de 1878, Díaz de Garallo se encontraba no muy lejos del molino de las Trianas, próximo a Vitoria. El hombre entró en la casa de la molinera, a la que conocía. En un arrebato inesperado, lo golpeó y la tiró al suelo con intención de cohabitar con ella por la fuerza. La molinera, sabedora de sus intenciones, pudo desembarazarse de él y salir huyendo. Por primera vez, el sacamantecas fue denunciado y condenado a 2 meses de cárcel, 8 semanas que cumplió y en la que se cuidó mucho de hablar más de la cuenta. A pesar de que era analfabeto, sabía por los periódicos que otros le leían, que era uno de los hombres más buscados de la región y no estaba dispuesto a facilitar su captura. El 25 de agosto de 1879 aconteció el último ataque en la carretera de Castilla, a las afueras de Vitoria. Díaz de Garallo se encontró con otra mendiga, anciana, con la que entabló conversación. Cuando menos se lo esperaba, el sacamantecas le dio un empujón y le sacó de la carretera. La mujer cayó, dándose un fuerte golpe en la cabeza, aunque no perdió el sentido. El hombre trató de echarse encima, pero la anciana reaccionó de forma repentina, propinándole una patada en los genitales que lo dejaron sin capacidad de atacar. Ella aprovechó para escapar y buscar refugio en su domicilio. El asesino le siguió y descubrió dónde vivía. No quería volver a la cárcel, así que envió a su mujer a comprar el silencio de la anciana con 20 pesetas. El 7 de septiembre de 1879, Díaz de Garallo regresaba a pie de Vitoria por la carretera de Amurrio. Se encontró con una mujer llamada María Dolores, con la que entabló conversación. Se sintió atraído por ella y le propuso mantener relaciones sexuales. Le ofreció dinero, pero ella lo rechazó. Aquello le debió enfurecer y decidió violarlo. La sacó del camino por la fuerza, ayudándose de una navaja. La derribó y comenzó a desnudarla. Pero la joven oponía resistencia. Le hundió repetidas veces la afilada hoja del cuchillo en el pecho, mientras la joven agonizaba y, sin importarle nada si estaba viva o muerta, la violó. Aquello no debió saciarle porque el día siguiente repitió la agresión con otra mujer. La víctima, Manuela Audícana, regresaba a su pueblo desde Vitoria. Manuela llevaba una cesta con varios efectos y comestibles. El sacamantecas, al encontrarse con la mujer, entabló una conversación casual con ella. Después, como era habitual en él, le solicitó mantener relaciones sexuales con él, pero la señora se negó. También le pidió dinero y contestó que no tenía nada. Rápidamente, Díaz de Garayo le quitó el delantal que ésta tenía enrollado sobre la cabeza para llevar la cesta y se lo ató fuertemente al cuello hasta dejarla sin conocimiento. La arrastró tirándole del delantal hasta un árbol próximo donde la desnudó para registrarla. No encontró dinero y se enfadó. La violó y posteriormente, con la misma navaja que apenas 24 horas antes había quitado la vida de María Dolores, la mató de 4 cuchilladas. La sentencia del Tribunal Supremo decía: abriéndola después el vientre, en el que introdujo la mano y sacó las tripas y con ellas un riñón, y que luego cubrió el cuerpo con las ropas, tomó el panecillo francés tasado en 4 cuartos y comiéndoselo se alejó en dirección a Arriaga, donde pernoctó. Era inevitable que estos dos últimos asesinatos llamaran la atención de las autoridades, irritadas por la prensa que hablaba de ineptitud e ineficacia. Pero al final consiguieron dar con él. Resistió en silencio 12 días de intensos interrogatorios, que incluyeron malos tratos continuados, como era habitual en aquella época. A pesar de todo, no soltó ni una palabra, hasta que él mismo decidió confesar, pero ante el juez de instrucción, el principal responsable de la investigación. Díaz de Garayo nunca mostró ningún tipo de remordimiento ni dio muestras de arrepentimiento por sus crímenes desde su detención el 13 de septiembre de 1880. Hasta su ejecución 8 meses después. Se justificó de forma reiterada, afirmando que las había matado después de violarlas para que no le delatasen y que lo había hecho porque necesitaba del sexo que sus esposas le negaron. Como he comentado al principio, tengo el placer de contar con la presencia del profesor Francisco Bernabéu, subdirector de Crimina, presidente de la FACE, doctor en criminología e intendente general jefe de la Policía Local de Elche. Paco, soy consciente de tus compromisos diarios, los vivo en mis propias carnes, y del escaso tiempo que tienes a lo largo del día, por eso te agradezco enormemente que hayas aceptado estar aquí hoy conmigo. Buenos días.
Hola, buenos días, Zora, buenos días a todos.
Bueno, hemos estado contando la historia del sacamantecas. ¿Qué nos puedes aportar? Porque bueno, ya, la gente que nos conoce sabe que somos unos frikis de los asesinos en serie y nos encantaría estar 3 horas hablando de esto.
Bueno,
pero solo un pequeño apunte que puedas...
Realmente habría para varios programas solamente hablando, sí, de él, porque todo el mundo habla de Jack el Destripador, pero los nuestros también eran muy buenos en ese sentido, ¿no? Lo que tenían menos contexto mediático, probablemente porque era español, y probablemente porque no se le, a Jack el Destripado no se le descubrió nunca, y al sacamanteca sí. De hecho, había otra especie también, en el año 70, 1870, había otra vez otro asesino en serie italiano al mismo tiempo, y tampoco se le conoce mucho, ¿no? Yo lo único que se me ocurre comentar, pero así de pasada, sin tampoco poder profundizar mucho, es que sacamantecas y hombres del saco ha habido varios. Se consideraba también a lo mejor a Roma Santa, algunos lo consideran como sacamantecas o como hombre del saco, pero yo no lo haría tanto, porque en realidad lo que era es que era un licántropo, ¿no?
El hombre lobo,
con el hombre lobo. No tanto el sacamantecas, que coge cosas del interior, de esas que tenemos por dentro todas ahí puestas, para llevárselas, ¿no? Y utilizarlas de alguna manera. Luego ha habido también el vampiro de Gádor en Almería en el 1910, también era un sacamantecas. De hecho, ha habido bastantes. Por eso de pequeño nos asustaban con el nombre del saco, no sabíamos lo que llevaba ahí dentro, ¿no?
Y cuéntale,
incluso mujeres también.
Uy, perdona que te interrumpa. Cuéntales a los oyentes cómo detuvieron al
sacamantecas, sí,
que fue
curioso,
muy gracioso.
Eso fue curioso porque, claro, estaba todo el mundo en el sitio bastante asustado y la asociación de alguien que hiciera esas cosas tenía que ser una persona que no fuera muy normal, ¿no? Entonces, cuando estaba en pleno auge toda esta cuestión mediática, una niña se cruzó con él y lo vio tan feo y tan desastroso que dijo, uy, ese es el sacamantecas. Total, que lo detuvieron y resulta que sí que era, confesó luego más tarde, o sea que...
Total, que el hombroso tampoco estaba tan...
No estaba tan equivocado,
equivocado
y una,
¿no?,
niña hizo un perfil instantáneo en ese momento.
Sí, sí, podríamos decir que es el primer perfil,
el primer perfil
de la historia.
Rápido,
sí, sí, muy rápido, de hecho. Bueno, entonces, dejando un poquito de lado ya los asesinos en serie que tanto nos gustan, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes, sobre todo los que estén metidos en el mundo de la criminología y que conozcan Crimina, saben lo que es la FACE, la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España, de la que tú eres presidente. Cuéntanos un poquito, sobre todo para aquellos que no la conozcan mucho, cuál ha sido la evolución, los años que llevamos trabajando y...
Si hablamos de los años que llevamos trabajando, bueno, da un poco de vértigo, ¿no?
Sé que son muchos.
No sé si miraría eso, pero bueno, yo aproximadamente hace, pues yo diría que unos 20, 20 y algo, 22 años así, precisamente aquí en Elche nos reunimos primero en Barcelona, pero la reunión operativa de constitución más importante fue aquí en Elche. Nos reunimos cuatro asociaciones, la del País Vasco, la de Murcia, la de Cataluña y la de Alicante, y constituimos la Federación de Asociaciones de Criminólogos, que ahora tiene 14 asociaciones en toda España. Desde entonces hemos estado trabajando por la titulación y por la profesión de criminólogo, y desde entonces hemos recorrido bastante camino. Los que ven ahora cómo está no son conscientes, pero hace 22 años esta manera era muy distinta a lo que está ahora la criminología en España, tanto en el aspecto de conocimiento, de que nos conozcan, como el profesional y el académico.
El mes que viene en Granada nos juntamos todos, vamos del Centro Crimina, allí al Congreso de Granada, al Congreso Nacional, que bueno, que ya llevamos muchos años.
Sí, estamos deseando juntarnos, creo yo, porque esta vez en vez de un año hace dos.
Sí, creo que es el primero, ¿no?, que hacemos.
Decidimos en el último congreso, que fue en Gerona, el hacerlo cada dos años para que las investigaciones estuvieran un poco más avanzadas y que hubiera un lapso de dos años, en lo cual interviene también la crisis, por otra parte, porque hay que organizar un congreso que tiene bastante gente y mucho dinero, la gente tiene que gastar, la organización también, en fin. Pero yo creo que está bien porque, según las últimas noticias, se va a alcanzar y se va a superar la cifra de 300 inscritos, con lo cual la cosa está muy bien. Desde el año 2000 en Salamanca fue el primero, este es el décimo.
¿Y cómo has visto tú la evolución? Porque yo recuerdo, o sea, he hecho la vista atrás y es cierto que ha cambiado mucho, sobre todo la presencia de la criminología, de los criminólogos en este tipo de congresos, y sobre todo también la calidad de las comunicaciones, de las investigaciones. De hecho, ayer se presentó en la Diputación la investigación que se está realizando en el Centro Crimina sobre la cibervictimización de los menores. Entonces, la calidad de las investigaciones en criminología ya no son lo que...
Claro, todo este tipo de investigaciones son las que se presentan en este tipo de congresos, porque... hay que señalar, hay que recordar que efectivamente lo que es un congreso no al uso, en el sentido que se llama gente para que se ponga una mesa y nos cuente cosas en plan seminario, sino que se nutre de comunicaciones que aportan todos los que investigan para organizarse en mesas y publicarlas un poco en el ámbito académico para que todo el mundo las conozca. Por lo tanto, son comunicaciones de investigación que están haciendo. No es que se llame a ponentes para que expongan ahí sus... sus cuestiones normalmente en las que están trabajando.
Bueno, pues yo os animo a todos los que estáis escuchando el programa y os apetece ir a Granada al Congreso Nacional de Criminología, que el Centro Crimina va a estar allí y estaremos encantados de que cuanta más gente vaya.
Hombre, hay que señalar además que, bueno, sí que se ha visto una evolución en el sentido de que va toda clase de investigadores, desde juristas, psicólogos, criminólogos. Al principio la tendencia era que se había mucho ámbito jurídico, lo cual es lógico porque la criminología estaba puesta en las facultades de Derecho y venían los títulos propios de allí. Se ha visto una potente línea de investigación psicológica, pero en los últimos años la línea de investigación puramente criminológica ha crecido mucho, está muy presente. Incluso las investigaciones psicológicas tienen un tono criminológico, que es lo que vamos buscando, con lo cual se va viendo que efectivamente cualquier persona que esté interesada, aunque no sea criminólogo, aunque no tenga titulación en criminología, puede acceder al Congreso y puede aprender mucho. Y yo creo que, sobre todo, no solo por las comunicaciones, sino también el ambiente que se produce allí. Nos vemos todos, nos encontramos todos, nos decimos lo que estamos haciendo. Es decir, prácticamente es una inmersión de los 3 días, no solamente son las comunicaciones que haya, sino es prácticamente todo el día estar hablando de criminología.
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y los oyentes no saben que tu tesis trata sobre la relación entre la delincuencia de tráfico y la delincuencia común. Por lo tanto, no puedo dejarte ir sin que me hables del último suceso que tanto ha revolucionado el país, protagonizado por Esperanza Aguirre. Breve, porque no tenemos tiempo.
Bueno,
pero...
pues sí, la verdad es que yo he estado reflexionando un poco sobre el tema y es curioso, porque en realidad no ha cometido ningún delito Esperanza Aguirre. Sí ha cometido una infracción administrativa, tal vez una falta de desobediencia a los agentes de movilidad. Pero lo que me hace reflexionar, como ya sabes, es un poco más allá de lo puramente anecdótico que se ve desde fuera. Es que conforma un perfil muy característico de algunos tipos de infracciones o delitos en criminología. Bueno, nosotros el delito lo vemos en un punto de sentido más amplio, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros hemos parado delante de un cajero justo en la puerta, estando prohibido, para poder sacar en un momento y sí. El problema no es ese, probablemente. El problema no es ese. El problema es que ella lo puede hacer menos que los otros. El problema siguiente es que, estando así, hay que decidir hacerlo a lo mejor cuando la intensidad del tráfico es muy superior. Es decir, ya las personas empiezan a seleccionarse a sí mismas. Ya no cualquiera, teniendo una cola de 50 coches detrás, se para, le da igual y se va a sacar dinero. Yo no sé cómo estaba el tráfico en ese momento. A lo mejor no había, ¿eh? A lo mejor sí. El problema, yo creo que en este tipo de Esperanza Aguirre no viene en eso. Viene en un cierto sentimiento que está estudiado en determinados delitos, como por ejemplo también los delitos socioeconómicos, de estar un poco por encima de las normas. Y eso a lo mejor lo puede tener gente que ha vivido como se hacen. Entonces, alguien que ha sido presidenta del Senado, que ha sido ministra, que ha sido presidenta de la comunidad autónoma, puede llegar a entender un momento que las normas son para los demás, pero no para ella, que precisamente es la que la estaba haciendo, la que estaba aplicando y la que tenía que cuidar cómo se hacen. Por lo tanto, yo creo que se ha equivocado, no en parar en el cajero que hemos hecho todos, pero sí en la reacción que ha tenido luego. La reacción que ha tenido luego ha sido totalmente nefasta y cada vez peor. Porque sobre eso, desobedecer e irse sin atender las indicaciones ya lo hace un perfil muy determinado, que precisamente es ese. Si además le da la moto y a pesar de darle, sigue yéndose, peor todavía. Y si luego intenta explicarlo en connotación ambiental, de que, claro, como es mediática, la persiguen más, o que los agentes de movilidad eran machistas, lo cual no entiendo yo cómo puede ser machista uno rellenando una multa, pero bueno. Pero, en fin, yo creo que...
Ahora habla el criminólogo o el jefe de la policía.
Más el criminólogo que el jefe de la policía, pero lo que pasa es eso. Cuanto más artificial es el delito, más sensación se tiene de que eso, en fin, es algo que está ahí, pero que tampoco hay que hacerle mucho caso, dependiendo de quién seas, ¿no? Yo estoy seguro que Esperanza Aguirre, un delito natural como un homicidio, lo ve exactamente como nosotros, pero una afinidad administrativa que está por encima, según su percepción subjetiva, a lo mejor, pues tiende a decir, bueno, la norma esta es artificial. Es decir, es artificial porque si en vez de ir uno a 130, va a 135, se convierte en un delincuente, y a 130 no.
Muchas veces los delitos de tráfico no son vistos por el ciudadano como delitos. ¿Te acuerdas ese vídeo de, pero yo qué delito he cometido? Yo he matado a alguien y simplemente...
Que... Sí, uno que tenía una alcoholemia bastante alta. Sí. Y el Guardia Civil le decía, ¿está usted cometido un delito? Y el hombre decía, no, delito no, no ponga delito.
No ponga delito, yo he matado a alguien. Pero bueno, es curioso, y sobre todo lo que tú comentas, cuando son personas que realmente se sienten por encima de esa norma. Uh-huh. Esto también da para otro programa, pero vale. Bueno, tenemos que dejarlo. Es una pena, de verdad que es una pena dejarlo, Paco. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
De nuevo, muchísimas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y sobre todo escucharte. De verdad que a mí me ha sabido a poco.
Bueno, muchas gracias. Nos veremos otra vez cuando
eso,
queráis.
Eso espero. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Disfrutad de estas merecidas vacaciones de Semana Santa y hasta el próximo programa. Like out of heaven for too long.